Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye, una producción de la radio comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, con el apoyo de la agencia de noticias Medio a Medio. Te invitamos a escucharlo y descargarlo desde el sitio www.loquenoseoye.blogspot.com. A continuación desarrollamos el especial post-elecciones año 2009. Una complicada semana vive la Concertación luego de haber obtenido menos de un 30% de los comicios del pasado domingo. Cambio de gabinete, arribo de nuevos miembros al comando y solicitud de renuncia a los presidentes de partido del conglomerado oficialista en la nota de Pablo Cabello.
Con preocupación fueron recibidos los resultados electorales en la Concertación. El candidato oficialista no logró superar la barrera psicológica del 30%, lo que lo deja bastante mal posicionado para la segunda vuelta. Si bien la última palabra no está dicha, Sebastián Piñera ya ha movido sus piezas para conseguir parte de los votos de Marco Enrique Sominami. En esa línea, el generalísimo de la campaña de primera vuelta de la Concertación, Sebastián Bowen, contó a Lo que no se oye que las elecciones de enero serán complejas, cerradas, y que su estrategia para la segunda vuelta se basará en enfatizar que Frei es la continuidad del gobierno de Bachelet.
Estamos en un momento en que la segunda vuelta va a estar abierta, va a estar peleada, va a estar difícil, y la vamos a competir voto a voto, y eso es lo que se va a ver en segunda vuelta. Creo que todavía está, como te decía, muy abierto el asunto. Seguir profundizando la estrategia que hemos tenido, seguir profundizando el vínculo y la continuidad con el gobierno que representa Bachelet, que esta es la candidatura que representa la profundidad de la política de protección social. En segundo lugar, seguir potenciando la promesa finalmente de renovación de la política y que Frei sea un puente entre una generación y otra. Y en tercer lugar, también dándole la seguridad a Chile de que la forma de gobernar va a ser como se ha gobernado los últimos 20 años.
Además de la idea de continuidad y estabilidad que propone Bowen, la Concertación incorporó nuevas figuras que apuestan por dar un aire de continuidad en miras del balotaje. Es el caso de Juan Carvajal, quien estaba encargado de la Secretaría de Comunicaciones de Gobierno, y Carolina Toá, quien se desempeñó durante este año como ministra secretaria general de Gobierno y ahora asumirá el rol de generalísima de la campaña de Frei. La senadora Soledad Alvear indicó a este noticiero que es necesario enfrentar la segunda vuelta como una nueva elección, donde se debe mostrar con claridad cuál es el tipo de país que busca cada campaña.
Esta es una nueva elección, que se enfrentan dos visiones de país, dos maneras de comprender cómo vamos a seguir construyendo aquí. Se expresa con mucha claridad, bueno, cuál es el tipo de país que queremos nosotros construir y cuáles son las tareas de los próximos 4 años para que ello pueda ser realidad. Y eso debemos marcarlo con mucha fuerza, con mucha convicción y a través de un trabajo mucho en la calle y de diálogo con las personas.
A pesar de este potente arribo al comando y las buenas intenciones de Soledad Alvear, el panorama de la Concertación no está para nada tranquilo. El pasado miércoles, 14 diputados emitieron un comunicado donde asumen una profunda crítica de las elecciones e hicieron un llamado a formar una Concertación mucho más progresista. En las elecciones del pasado domingo, la Concertación tuvo cambios importantes en la distribución de sus representantes de la Cámara. Mientras el PPD aumentó sus candidatos electos y logró la segunda mayoría de representantes en la Cámara Baja, el PS, por el contrario, perdió 2 cupos senatoriales y 4 en la Cámara Baja. Esta situación ha provocado una profunda molestia de algunos miembros del partido, quienes han solicitado la renuncia a su presidente, Camilo Escalona. Es el caso del diputado socialista Fidel Espinosa, primera mayoría nacional de estas elecciones, quien indicó que Marco Enrique Sominami evitó que Sebastián Piñera fuese elegido en primera vuelta y reiteró que el presidente del Partido Socialista debe dar un paso al costado por el bien de la Concertación.
Yo creo que si Marco Enrique Sominami no hubiera estado en la papeleta a primera vuelta, a lo mejor hubiéramos tenido un triunfo de Piñera en primera vuelta. Él logró contener a muchos votos descontentos de la Concertación, pero eso significa que el desenlace del 17 de enero va a ser quizás el más estrecho que hayamos tenido presidencialmente hablando en la historia de este país. El Partido Socialista ha sufrido una debacle electoral. Hemos perdido 4 diputados y hemos perdido 2 senadores. Y eso es producto justamente de una gestión al mando del partido que ha privilegiado los intereses sectarios de una tendencia dentro del partido por sobre los intereses del Partido Socialista a nivel nacional. ¿Qué mejor muestra de ello son las derrotas estrepitosas que sufrieron todos los hombres de Camilo Escalona en el país?
Escalona, por su parte, señaló que no dejará el cargo y advirtió que los diálogos se hacen sin condiciones previas. Entonces, con nuevas figuras y una campaña que enfatizará la idea de continuidad, la Concertación espera revertir los resultados de la primera vuelta y obtener un triunfo el próximo 17 de enero, consiguiendo de esta forma el 5º gobierno de la coalición.
Sin endosar ningún voto a la derecha ni a la Concertación, Marco Enrique Sominami anuncia gira por el país de cara a la segunda vuelta, mientras desde los comandos de Piñera y Frei comienzan los acercamientos al ex candidato independiente. Escuchamos la información en la voz de Montserrat Sánchez.
El 13 de diciembre quedó atrás. Ahora los ojos están puestos en la segunda vuelta del 17 de enero y en cómo capturar los votos de Arrate y Enrique Sominami, quien terminó por alterar el tablero electoral con su 20,12% de respaldo popular. Esta semana, el ex candidato presidencial ha estado imbuido en la controversia sobre qué pasará con sus votantes. Sin embargo, Marcos Enrique Sominami continúa tajante, no pretende negociar.
Soy apenas el mensajero y el vocero de lo que ustedes me han entregado. Y esa es una realidad que me hace imposible cualquier pretensión de endosar los votos de usted. No tengo ninguna posibilidad, pero por una convicción, porque me nace el alma, de llamar a endosar votos a otro candidato. ¡No lo haré!
Por otro lado, su jefe de campaña, Max Marambio, declaró a distintos medios de comunicación que el piso para negociar los votos es que los presidentes de los partidos de la Concertación pongan a disposición sus cargos. En este sentido, el vocero de Marcos Enrique Sominami, el diputado Esteban Valenzuela, afirma que el porcentaje obtenido por MEO ha sido una clara demostración de la sociedad hacia las cúpulas políticas, críticas que apuntan principalmente al desgaste de propuestas y rostros nuevos.
Una fuerza que saque el 20% de una fuerza. O sea que hay más de 1 millón de personas que quieren una fuerza centro izquierda más progresista en su programa y en los estilos, de otro estilo.
¿Un triunfo esto?
Sí, un tremendo triunfo. Abrimos un surco, una esperanza, una fuerza, un dique que se abrió, no en lo parlamentario, pero en lo presidencial y en lo simbólico y en la representación gigantesca.
El respaldo obtenido por el candidato independiente fue el triunfo para el comando, lo que fue un balde de agua fría para los partidos de la Concertación, que no quisieron realizar primarias abiertas en primera instancia, dejando 3 candidatos presidenciales por fuera, los cuales finalmente terminaron restándole puntos. Hoy, la controversia está en la disputa de los votos, pero también en el llamado que hizo el comando de MEO a renovar las cúpulas de dirigentes oficialistas, como una forma de motivar la inclusión y participación tanto a nivel político como ciudadano. Los distintos partidos de la Concertación hasta el momento se han refugiado en sus trincheras, dejando que los ánimos de desesperación se calmen. Sin embargo, eso no ha sucedido, ya que los diputados socialistas Fidel Espinosa y Marcelo Díaz declararon abiertamente su intención de que el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, renuncie a su cargo cuanto antes. Otro que también estuvo dispuesto a dejar su cargo fue Pepe Aut, electo diputado por el Distrito 20 de Maipú, quien declaró que si la coalición de MEO apoya a Frei en la segunda vuelta, dejaría su cargo a disposición. Por ahora el tema está caliente, aunque los primeros acercamientos de Frei hacia el comando de MEO ya comenzaron, como también ya lo hizo Sebastián Piñera, que reclutó a Paul Fontaine, integrante del equipo de MEO, para su comando en segunda vuelta.
Piñera fortalece campaña de segunda vuelta con mensaje de cambio y renovación. Integra diputadas electas a la vocería e invita a personas del equipo de Marco Enríquez a sumarse a esta nueva etapa. Carlos Said nos informa.
Al final de la jornada electoral del 13 de diciembre, las caras no podían ser más sonrientes en el comando de Sebastián Piñera. Y es que después de varios periodos concertacionistas, la derecha nunca había estado tan cerca del triunfo presidencial. Con un 44% de los votos, el candidato RN se situó más de 14 puntos por sobre Eduardo Frei, con quien se tendrá que enfrentar en el balotaje. En tanto, este último no logró superar la barrera psicológica del 30%. Jorge Chaulson señaló que luego de estos resultados terminaba un periodo de la transición.
Yo creo que esta noche terminó la transición a la democracia. Y terminó la transición a la democracia porque los ciudadanos se sacaron el karma que heredamos de las divisiones del pasado y entendemos, como ha dicho Sebastián Piñera, que podemos hacer un gobierno de unidad nacional.
En la coalición por el cambio ya prepara la segunda vuelta. Lili Pérez, Marcela Sabat y Carla Rubilar ingresaron como voceras al comando piñerista para contrarrestar a Carolina Tohá, que hizo lo mismo para Eduardo Frei. Sin embargo, una de las caras más polémicas ingresó el miércoles. Se trata de Paul Fontaine, quien fuera el asesor económico de Marco Enrique Sominami durante la campaña. De esta manera, Sebastián Piñera espera recibir los votos de ese sector, muchos de los cuales son de derecha. Chausson indicó que, por lo mismo, hay que estar preparados para resistir la arremetida del intervencionismo.
Prepararse para sentir todo el peso del intervencionismo del aparato estatal en la segunda vuelta, porque la Concertación no se va a rendir tan fácilmente y va a tratar de mantener el poder utilizando todos los medios a su disposición.
Sobre la estrategia a seguir, lo principal será continuar con la idea del cambio y conseguir un sector de los votos de Marcos Enrique Sominami. El senador UDI, Pablo Longueira, señaló que el que la presidenta tenga un 80% de popularidad hace más difícil el trabajo, pero para él la gente ha visto un compromiso en la coalición.
Creo que este va a ser tal vez el único caso en el mundo de una presidenta que deje un gobierno con una popularidad tan alta y finalmente triunfe la coalición del cambio. Pero eso hace más difícil el trabajo que hemos tenido, pero afortunadamente creo que el mensaje que nos ha dado la gente en la urna hoy día es muy claro, quiere un cambio, quiere una nueva forma de gobernar el país y en eso vamos a asumir un compromiso a partir de hoy día.
Se esperan más ingresos políticos al comando y nuevas tácticas para defender el voto ya ganado. En este ámbito, las mujeres, representadas por la esposa del candidato, Cecilia Morel, juegan un papel importante, ya que representan gran parte de los votos obtenidos por la derecha.
El sistema binominal sigue siendo de las suyas y las minorías excluidas del Congreso continúan en desventaja. Sobre los efectos en la elección senatorial, nos cuenta la reportera Daniela Rodríguez.
En la renovación de la mitad de los senadores correspondientes a las regiones impares, a excepción de la metropolitana, el sistema binominal operó como colador con aquellos que aún teniendo un apoyo significativo en las votaciones populares, no lograron salir electos. Ejemplo de ello fue la circunscripción de la región de Arica, Parinacota y Tarapacá, donde Salvador Urrutia, independiente por la lista D, sacó un 28,2%, no logrando doblar al Pacto de la Concertación, donde el senador electo Fulvio Rossi solo obtuvo un 26,79%. En tanto, Jaime Orpiz de la UDI alcanzó el otro escaño senatorial con un 33,49%. Sin embargo, solo las minorías excluidas quieren dar un cambio al binominal, pues tanto la Concertación como la Coalición por el Cambio, si bien reconocen la exclusión, se acomodan a dicho sistema. Así parece en el caso de Francisco Chaguán, quien disputó voto a voto con su compañero de lista Joaquín Lavín por la senaduría de la Quinta Costa, donde se ganó por una mínima diferencia de 730 votos.
Tuvimos una campaña muy desgastadora, una campaña dura, una campaña como nunca hemos vivido. Tuvimos efectivamente mucha presión en la vida. Uno tiene que jugarse la vida y tiene que vivir la vida concho.
Un independiente necesita doblar el porcentaje de las listas competidoras, lo que resulta extremadamente difícil debido al escaso apoyo financiero para la propaganda electoral, pero también a la cultura partidista asociada a dos grandes bloques políticos. Esto fue lo que pasó en la Araucanía Norte, con el PPD Jaime Quintana y el RN Alberto Espina, quien sacaron un alto porcentaje en comparación con los independientes. Así también en la región de Atacama, donde los senadores Baldo Procurica, de RN, quien obtuvo un 32,95%, e Isabel Allende, con un 27,13%, lograron una diferencia de un más de 10% con los candidatos independientes, entre ellos Jaime Mulet. Hace casi una semana de las elecciones, el Senado que renovó la mitad de sus escaños quedará con 16 senadores para la coalición por el cambio y 19 legisladores a la concertación, equilibrando así la mayoría que obtuvo la derecha en la Cámara de Diputados.
Escuchamos a continuación noticias internacionales preparadas por el reportero Carlos Said, con la gentileza de la agencia Pulsa.
Con diversos disturbios terminó la asamblea donde se reeligió al rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hall. Los estudiantes acusaron prácticas antidemocráticas y represión por parte de fuerzas policiales. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster, acusó además de que las elecciones fueron adelantadas innecesariamente para que el rector pudiera sesionar con los votos asegurados.
Nos pareció desde el primer momento que el adelantamiento que se hizo de la elección, ¿sí?, que por más que está discutido este tema, en principio no se puede decir que sea ilegal, pero sí políticamente es inadecuado.
El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, FRENADESO, acusó al gobierno de ese país de querer introducir bases militares estadounidenses. El coordinador del movimiento, Gabriel Castillo, denuncia que el gobierno trata de cubrir estos recintos como centros navales, y de esa manera se ingresarían 11 bases aeronavales norteamericanas.
Debemos recordar que en los actuales momentos que precisamente se habla sobre la situación de la instalación de nuevas bases en Panamá, que ya no son ni 2 ni 4, sino que son 11 centros aeronavales, y es el apoyo y el financiamiento en este caso de los Estados Unidos.
El informe 2009 de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay denunció nulos avances en la materia por parte del Poder Judicial. Según la entidad, lo único positivo durante el año fue la aprobación de una ley sobre el VIH-SIDA. Pilar Roy, secretaria ejecutiva de la coordinadora, señaló que la situación en Paraguay es muy complicada y dice que todos los poderes políticos tienen responsabilidad al respecto.
Todo lo que hace a la defensa pública sigue sin tener recursos suficientes, sigue sin estar aprobada una ley orgánica de la defensa pública y no así, por ejemplo, la fiscalía, que cada vez tiene más recursos, cada vez más tiene más gente.
La Confederación Indígena Ecuatoriana Ecuarunari rechazó las declaraciones del presidente Rafael Correa, que tildó de primitivas las políticas que la agrupación aborigen desarrollaba. Humberto Cholango, representante de la agrupación, señaló que si bien están abiertos al diálogo con el gobierno, la lucha por la redistribución del agua y la reforma agraria seguirá en pie.
Todos hemos hecho esfuerzo en discutir la ley de aguas, y la ley de aguas tiene que garantizar no solamente la vida de los compañeros, no solamente en las comunidades, tiene que garantizar el desarrollo de los ecuatorianos.
Continuando con las informaciones, a 3 años de la muerte de Augusto Pinochet, aún existen resabios de la dictadura militar muy presentes en nuestra sociedad, como también en el sistema político actual, que se puso a prueba en la elección presidencial pasada. Escuchamos a Damaris Torres.
3 años han pasado desde que el ex dictador Augusto Pinochet falleciera en el Hospital Militar de Santiago. Un caluroso domingo 10 de diciembre, paradójicamente para el Día Internacional de los Derechos Humanos, se dio a conocer la noticia de la muerte en todos los medios de comunicación de Chile y el mundo. La muerte del ex dictador chileno causó revuelo en los adherentes al régimen militar, quienes se reunieron a las afueras del recinto castrense a gritar consignas y cánticos a modo de homenaje a la figura que cambió Chile en el último cuarto del siglo XX. Para Marco Antonio Pinochet, hijo de Augusto Pinochet Ugarte, la muerte de su padre se irá conmemorando con el paso del tiempo, cuando se verifiquen los beneficios del legado del ex dictador.
Hay que entender que hoy día el gobierno es un gobierno de gente que fue completamente contraria a mi padre. Y bueno, yo creo que la política un poco del gobierno es que haya un olvido completo a mi padre. De hecho, hasta hay un programa de televisión de los 100 hombres más importantes de Chile y ni siquiera lo nombran. Y quieren borrar 17 años de historia de este país, que aunque a algunos les guste y a otros no, es la historia, y la historia no se puede borrar. Bueno, las cosas con el tiempo siempre cambian. Yo creo que lo que pasa en un momento en la historia de un país se tiene que mirar muchos años después para que se vea en forma fría y objetiva.
Uno de los legados de la dictadura militar es el sistema binominal, cuya premisa es elegir a 2 candidatos por distrito de las listas más votadas, no permitiendo la participación de pequeños conglomerados políticos. De esta manera se elimina la posibilidad de tener un país más democrático, que dé cuenta de las distintas sensibilidades políticas a través de un intercambio de ideas y visiones de país. Este resabio vigente en la Constitución de los 80 se ve reflejado en los resultados de la elección presidencial y parlamentaria recién pasada, donde lograron salir electos 3 diputados de la izquierda, solo porque se unieron en pacto con el conglomerado concertacionista. Otros de los legados es la prohibición del aborto terapéutico, la potestad de las fuerzas policiales de prohibir y atacar toda movilización social, entre otras cosas. Según Washington Contreras, exonerado y exiliado político, la muerte de Augusto Pinochet significó solo la desaparición de la figura de quien mandó a matar y torturar, pero no logró librar al país de una constitución conservadora y dictatorial.
Es simbólico más que nada, pues si el sistema económico es el que impusieron ellos, si quedaron intocados la mayoría de los que causaron atropello a los derechos humanos, a todos los represores, digamos. Algunos han sido sometidos a juicio, pero la mayoría no, ¿ya? Entonces fue simbólico, meramente simbólico.
No es extraño entonces que se haya festejado la muerte de Pinochet, pues simboliza una parte oscura de la historia chilena, dijo a Lo que no se oye Pablo Valdivieso, psicólogo social y académico de la Universidad de Chile.
simbólicamente Pinochet para un conjunto de gente importante representa una etapa oscura de la historia y por lo tanto cuando se festeja un aniversario de la muerte, de alguna manera se festeja que ya no está presente para la sociedad chilena.
Además, el académico señaló que festejar la muerte de una persona no es algo común en las costumbres de la sociedad occidental, aclarando que estos hechos solo ocurren cuando una persona o un grupo de personas producen un daño irreparable en la vida de la sociedad entera, ya sea con asesinatos, desapariciones, torturas, hambrunas, entre otras posibilidades. La opinión de quienes salieron a la calle a celebrar ese día es bastante similar a lo que explica el psicólogo social Pablo Valdivieso. Para Javier Álvarez, uno de los miles que salieron a las calles aquel 10 de diciembre, era necesario celebrar la muerte de Pinochet porque representaba la personificación de la dictadura.
Lo que representa Pinochet en la dictadura fue lo que me hizo decir, es la personificación de la dictadura, porque yo que uno no tiene la dictadura, en particular a Pinochet, pero que no se salió a la calle, aunque tenía sentimientos medio encontrados porque que se había muerto sin pagar nada, que es muy impune. Pero a veces las emociones como que se ponían encima de esos pensamientos y celebraba igual, ¿no?
A pesar de que han pasado 3 años de la muerte de Augusto Pinochet y 20 años del término de la dictadura, la democracia chilena continúa en una eterna transición, donde las leyes no son un fiel reflejo de la sociedad actual, sino más bien el legado que dejó la dictadura militar chilena.
Este jueves concluyó la cumbre del cambio climático en Dinamarca en medio de manifestaciones ciudadanas durante la conferencia. Se espera ahora una declaración de las naciones participantes. Nos informa la reportera Damaris Torres.
Miles de manifestantes marcharon este miércoles desde el centro de Copenhague hasta el Bella Center, sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Sin embargo, al llegar al edificio de la cumbre, los manifestantes se encontraron con un cordón policial que les impidió el ingreso. Producto de ello, hubo 230 detenidos en reclamo por una justicia climática. Según informa Nina Holland, integrante del Corporate Europe Observatory, una semana antes del inicio de la cumbre, el Parlamento de Dinamarca aprobó una nueva ley de represión que da a la policía mucho más poder. Asimismo, la fuente destaca que entre las nuevas competencias de las fuerzas policiales destaca la posibilidad de arrestar a la gente preventivamente, como también el aumento de las multas en caso de ser detenido. El objetivo de estas medidas, según Holland, es prevenir todo tipo de acciones y manifestaciones y limitar las libertades de todos los ciudadanos daneses y toda la gente que llegó a la cumbre.
El Parlamento de Dinamarca ha aprobado una nueva ley de represión y dicen que es para COP15, pero en verdad es una ley permanente y es una ley que da a la policía mucho más poder, por ejemplo, arrestar a la gente preventivamente, entonces sin acusación. También han subido mucho las multas si estás en el camino de un policía que dice que estás en su camino. Hay varios instrumentos que ahora pueden usar para prevenir todo el tipo de acciones y manifestaciones. Y entonces limitar las libertades de todos los ciudadanos daneses y toda la gente que están acá.
En este marco de protestas ciudadanas que demandan un mayor compromiso de los países desarrollados en las medidas contra el cambio climático, las naciones de la Conferencia de Copenhague emitirán una declaración. Los principales puntos en discusión son los porcentajes y cronogramas de reducción de los gases que provocan efecto invernadero. También se debate la posibilidad de que esta reducción sea negociada en el mercado del carbono. En tanto, otro punto de conflicto refiere al financiamiento de largo plazo de la adaptación tecnológica en maquinaria ecológica y su instancia de administración. La resolución de estos aspectos son fundamentales para llegar a un acuerdo sobre el cambio climático, que reemplaza el protocolo de Kioto con el apoyo de los distintos países y la adhesión de Estados Unidos.
Concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Nos escuchamos próximamente por este punto del diálogo. Muchas gracias por tu sintonía. Buenas tardes.